El verano viene pisándonos los talones, cosa que por cierto nos encanta e incluso vamos a darle un poquito más de ventaja para que nos pueda pillar. Cuanto antes mejor. Hay mucha gente con sed y hambre de verano. Es una estación tan prometedora que, claro, luego veremos si cumple. Propongo empezar por la teoría antes de que llegue la práctica, así vamos un poco resabiados. Vamos a hablar del verano. Vamos a hacerlo a través de las páginas de un libro que se llama Melón con jamón, crónica sentimental de un país al sol, que es muy interesante. Igual contiene más profundidad de lo que podría pensarse por el título, que diría, oh, Melón con jamón será una, bueno, una suerte de montón de referencias, de lugares comunes del verano, sencillos, alegres, que también las hay, desde luego, pero Enrique Rey, su autor, ha tirado bastante más allá. Y el libro es muy interesante. Vamos a saludarle, que ya nos está escuchando Enrique. Hola, muy buenas, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, pues aquí estamos un ratito contigo para que nos hables de Melón con jamón. Enrique, tú eres periodista y cuando te preguntan en realidad, bueno, ¿y qué eres? Si no te conocen, tú dices, soy escritor y navegante. Es algo que suena muy bien, ¿no? Dices, hay veces que lo digo con un cierto sonrojo, dices también en la solapita del libro, ¿no?
Sí, esto lo digo durante los días mejores, durante los
Sí.
días más satisfactorios, porque también esto de ser navegante en realidad se refiere a que soy instructor de vela. Y bueno, pues en la escuela de vela hay días mejores, hay días en los que todo se tuerce porque quizá el viento sea demasiado intenso o porque simplemente los barcos requieren mucho mantenimiento y algo ha salido mal, y ahí ya no lo digo con tantas ganas. Y bueno, con la parte del periodismo pasa un poco lo mismo, porque al final esta vida del colaborador también es un poco incierta y llena de noches sin dormir, aunque también hay satisfacciones, claro.
Bueno, y al periodismo es cierto que también le pasa, como dices, lo mismo, y al verano también, ¿no? Que decía que es la estación posiblemente más prometedora, la que trae más hype o mejor prensa, ¿no? Y no hay pocos que se decepcionan cuando no han tenido el que esperan sea el verano de sus vidas, ¿no?
Claro, es que el verano tiene algo de promesa. Una promesa, claro, que si pudiera cumplirse, pues consistiría en unas semanas mágicas durante las que todos nuestros deseos serían colmados. Pero bueno, una plenitud así no existe. Y por mucho que nos la quieran vender, al final el verano que vivimos es muy distinto del verano que imaginamos.
Sí, es cierto que al final eso de los deseos veraniegos son como lo de la libertad, que la tuya termina donde empieza la de los demás, ¿no? Pues el cumplimiento de tus deseos a veces termina donde empiezan a cumplirse los de los demás, ¿no?
Uy, sí, porque además todas las cosas que se han montado, digamos, o construido para satisfacer esa ilusión más bien íntima de pasar un buen verano, pues acaban depredando el territorio, generando unos trabajos con unas condiciones no del todo buenas, en fin, llevando al terreno de lo económico, de lo social, de lo laboral, todos esos excesos que se podían quedar solo pues en el tiempo del ocio y el disfrute.
Es cierto que tú hablas también, hay uno de los capítulos que se llama Trabajar mientras otros se broncean. Y es verdad que, bueno, según está montado este gran negocio turístico que sustenta una pata económica gordita del país y parece que va a seguir siendo así cada vez más y creo que cada vez peor si no se enmiendan algunas cosas, ahora ya no es solo que unos trabajan, sino incluso hay quien trabaja mientras otros se broncean y no tiene ni siquiera un sitio donde vivir mientras trabajan donde otros se broncean, ¿no? En las islas y en algún otro lugar ya colapsado, ya hemos escuchado a muchos trabajadores que se han encontrado que no tenían dónde vivir o viven en una caravana o bueno, hemos visto estampas ya un poco, bueno, preocupantes y serias, ¿verdad?
Sí, completamente. Y es un poco paradójico que precisamente los trabajos que generan disfrute en los demás, a la vez, generen tanto sufrimiento en quienes los están realizando. En el libro menciono la lucha de las Kellys, que es muy significativa y que estos últimos años pues sí que han visibilizado una realidad. También en el libro hablo bastante de cómo en los últimos años sí que hay una conversación sobre el turismo que es una conversación muy complicada porque a nivel ético es difícil decirle a alguien a dónde puede ir y cuándo, pero a un nivel más práctico y a pie de calle, pues desde luego hace falta alguna regulación, alguna manera de controlarlo mejor.
Y fíjate que ahora mismo está el teléfono móvil lleno de personas que te dicen a dónde tienes que ir, porque lo lucen, lo aumentan, lo cortan, editan y claro, todo parece muy apetecible y al final pues están ya muchos lugares en riesgo con problemas poblacionales muy graves o incluso, aunque no lleguen ahí, la vida normal de muchas personas ha sido trastocada porque incluso simplemente una calle vistosa con colorines ha podido, o puede ser ahora, y de hecho así ha ocurrido, el infierno de sus propios moradores, que al abrir la puerta se encuentran tres influencers posando mientras tres sufridos novios intentan captar una pose que no consiguen. Y eso pues pasa cada día, ¿no?
Sí, completamente. Además, una cosa que digo cuando digo que el verano es un mito es que de alguna manera la realidad se está intentando adaptar a esa ficción del verano. Y el proceso es muy parecido al que han vivido muchas ciudades, porque de algún modo el París contemporáneo busca ser el París de la serie Emily in Paris, igual que Roma quiere ser la Roma de Vacaciones en Roma desde hace mucho tiempo. Y ese intento por encajar en un molde de fantasía la realidad pues genera un montón de problemas y de fastidios a los que viven cotidianamente en esos sitios.
Es verdad, hay muchísimas referencias en tu libro a, bueno, productos audiovisuales, culturales, libros, a, bueno, muchísima cultura en tu libro y es cierto que la publicidad, que también pues es una ciencia artística y cada vez más sofisticada, también ha tomado el verano en esos anuncios especialmente de cervezas que ya se dan más de uno con unas estampas irreprochables, ¿no? De lo que es un verano en cuadrilla de amigos y gran comunidad emocional incluso, y tú has hablado con responsables, ¿no? De esos anuncios.
Sí, la verdad es que en este caso solo puedo decir cosas buenas porque hablé, en fin, vamos a decir la marca porque al final ya es una referencia cultural con el responsable del anuncio de Estrella Damm y me dijo, bueno, yo no estoy intentando imponer a todo el mundo una idea del verano, yo lo que intento hacer es, bueno, una especie de greatest hit o de concentración de momentos, tengo muy poquito tiempo y me gustaría pues enseñar las experiencias más plenas, pero claro que somos conscientes de que no todo el verano es así, no todo el mundo puede permitírselo. Pero quizás si recortáramos en nuestra cabeza los mejores momentos de los mejores veranos, sí que nos quedarían 30 segundos como estos.
Es verdad, es.
Y bueno, esa actitud me pareció bonita y reconozco que todavía esos anuncios me emocionan un poco. O sea que es muy complicado esto del verano, como casi todos los sentimientos que se convierten en negocio, porque sí que hay un fondo, digamos, de emoción íntima.
Sí. La verdad es que, claro, el verano, como yo creo que cualquier situación concurrida, ¿no? Que protagonizan a la vez muchas personas, tiene un buen plano general, alto, ¿no? Largo, y luego cuando bajas a un primer plano, ves otras cosas muy diferentes, ¿no? Recuerdo que eso se decía en las manifestaciones, cuando hay una manifestación de muchas personas y quizá por una cosa muy seria, hasta luctuosa, bueno, pues ves, bueno, 500.000 personas, yo que sé, salieron y dices, madre mía, qué, bueno, pues qué ímpetu, ¿no? El ser humano, qué bien, cómo responde. Claro, luego, ¡fum! Metes el foco en dos chavalitas que se están riendo, en unas personas que están a otra cosa, en otros que están haciendo, bueno, cualquier cosa menos estar atentos o serios con el tema. Y en el verano, pues todo puede parecer fenomenal, pero enfocas una familia con sus dos niños, el mayor tiene una cara de moco porque le han obligado a ir, el pequeño llora, ¿no? Al final, acercar el foco es peligroso, ¿no?
Sí, desde luego, y efectivamente, como con todos los mitos o como con todas este tipo de construcciones, hay mucha distancia entre la teoría y la práctica. Y además el verano de alguna manera está cambiando porque se está volviendo algo inaccesible. Antes mencionabas la vivienda. La vivienda es otra de esas cosas que parecían accesibles, en tanto que además es un derecho y que cada vez se está complicando más. Y quizá esté pasando lo mismo con el verano entendido, pues como esa pausa, como esas vacaciones, como ese tiempo lento. Eso cada vez se está convirtiendo más en un privilegio cuando afortunadamente durante unos pocos años, que sí que son una excepción en la historia, pero existieron, era también un derecho el poder ir de vacaciones.
Sí. Y estoy pensando que hablas de ese concepto del descanso también en el libro. Igual es otra entelequia o igual tampoco existe como el propio verano, ¿no? Así, si lo ponemos mayúsculo, porque en cuanto alguien habla de descanso, ya hay muchas personas que te proponen cosas para ese descanso o para cómo hacer el descanso, para que compres, para que les prestes atención, para lo que sea. Y al final, bueno, el descanso igual es una cosa imposible que creemos que estamos haciendo, pero no, ¿no?
Sí, es verdad que hay además una idea como de amplificar el descanso, entonces al final te dicen que para que descanses tienes que comprarte, yo qué sé, una pulsera que monitoriza tu sueño o tienes que participar en un retiro para dormir y entonces ya tienes unos horarios y una especie de competición para dormir más. Así que sí, el descanso se ha convertido también en una especie de quimera que perseguimos y no alcanzamos.
La vivienda es un gran problema que ahora se ha unido mucho a los conceptos turísticos por cómo han entrado, ¿no? A través de los pisos en ese sentido y demás. Tú has hablado incluso con personas que, bueno, pues se dedican a la construcción de las viviendas, ¿no? A los diseños de estos enclaves también turísticos y que saben cómo tienen que ser y que comprenden igual lo que está pasando, ¿no?
Sí, completamente. He estado hablando con arquitectos que, sobre todo aquí en la zona del Mediterráneo, pues se dedican a las promociones de urbanizaciones que todos identificamos con turistas belgas, ingleses, alemanes. Hay una cosa que me generó cierta ternura y es que me explicaron que de verdad en Bélgica o en Alemania ahora mismo hay señores de 50 años trabajando con la fantasía de que se jubilarán en el Mediterráneo. Eso sí que indica que es un mito que todavía tiene mucha potencia porque
Sí.
ellos están ahorrando todo lo que pueden porque tienen buenos salarios, mucho mejores que los españoles, pero no son millonarios y están ahorrando todo lo que pueden para llegar a los 65 y comprarse una villa de igual 1 millón de euros o algo así. Y me generó ternura eso, imaginármelos en sus oficinas, yo que sé, en Brujas, pensando y fantaseando con un limonero. Pero por otro lado también el propio arquitecto con el que hablé y la gente de estas empresas reconocen pues que su negocio es muy intensivo respecto a los recursos y que no es lo más sostenible para el territorio.
Oye, no sé si has conseguido, Enrique, saber para qué vienen los rusos entonces si luego lo que quieren es estar a 18 grados con unos aires acondicionados que parecen masas de hormigón en sus casas.
Ah, bueno, sí, eso es increíble, porque también otra de las cosas que descubrí es que cuanto más del norte de Europa sean los que compran las casas, más frescas quieren que estén. Y además quieren que estén con las ventanas abiertas y unos ventanales enormes en verano a 40 grados en Alicante, fuera y estar ellos a 18 grados dentro. Y claro, eso es un consumo energético y unas máquinas de aire acondicionado casi, casi imposibles.
Sí, no, todo precioso todo para el planeta, que tú también desde la manga y creo que desde jovencito has visto algunos episodios cuando los peces ves muertos en la propia orilla en cantidades industriales y eso es una estampa impactante.
Sí, aquí en el Mar Menor funciona un poco como una miniatura, como un universo pequeñito, una maqueta donde todos estos procesos los hemos vivido a escala, pero con muchísima intensidad. Y tanto los procesos del turismo como del uso muy intensivo del territorio por la agricultura y demás, pues han provocado ya varios desastres.
Bueno, pues melón con jamón se llama. Cuéntame, ¿por qué le has llamado melón con jamón? Hablamos un poquitín del melón con jamón, que también tiene un poquito algún paralelismo con el verano, porque yo recuerdo que este plato entró de una forma un poco glamurosa en nuestras vidas, a través de las bodas, que empezaban a ofrecer melón con jamón. En casa, pues no se nos había mayoritariamente ocurrido. Y entonces alguien fue a una boda, ah, mira, ¿cómo que melón con jamón? Y después de algunas reticencias, pues bueno, todos empezamos a probarlo alguna vez. Hay gente a la que, como yo, pues me sigue gustando, la verdad está muy buena la mezcla y otras personas que no lo soportan e incluso ahora ya empieza a considerarse algo un poquito de que ha perdido todo su glamour, como el propio
Sí.
verano, que pensamos que podemos ser la gente más glamurosa o cuando estamos en ese chiringuito comiendo un pescadito, pues creemos que de repente nos ha subido lo mismo que el color con el sol, la clase social, pero solo estamos en una especie de demo, ¿no? Del asunto, luego volvemos a casa y seguimos siendo quienes somos.
Sí, completamente. Y además, con este plato ha pasado justo lo que mencionabas. Y es que ya se ha convertido en algo un pelín de mal gusto,
Sí.
pero también algo cargado de nostalgia. Y bueno, es una combinación así muy inesperada de cosas que aparentemente no pegan y que revueltas medio funcionan. Y creo que un poco eso es el verano.
Tienes toda la razón. Oye, Enrique, ya para terminar, de todos tus veranos en la manga o hasta en otros lugares donde también los hayas podido pasar, ¿qué rescatarías que se ha perdido y dices, jo, pero yo lo que echo de menos de aquellos veranos es X, al nivel que quieras, bien emocional, más material, más físico, como quieras?
Uy, yo creo que lo que se mantiene es este entusiasmo de las noches de junio, de cuando atardece tarde y demás. Eso creo que es una constante que no se va a perder nunca. Pero quizás se ha perdido pues lo que hablábamos del tiempo lento que permitía aburrirse. Yo hace poco, para una cosa que escribí que no tenía nada que ver con esto, hablé con un sociólogo que había estudiado mucho los bares y decía que para que tu bar favorito funcione tienes que ir allí 10 tardes o 10 noches para aburrirte hasta que la undécima ya sucede algo inesperado o algo excepcional. Y con el aburrimiento y el verano pasa un poco lo mismo. Hacen falta 10 tardes de siesta y calor y chicharras aburridas para que la undécima pase algo bonito.
El verano, para el que se lo trabaja, y el aburrimiento también, que son cosas buenas, pero de alguna forma, aunque sea con paciencia, como dices, hay que currárselo. Bueno, pues te deseamos, Enrique, a ti buen verano, igualmente, lo mismo que a este libro Melón con Jamón, Crónica Sentimental de un País al Sol, que la verdad es estupendo y bueno, es devorable en verano y en las otras tres estaciones. Así que para cuando queráis, pues Enrique, un abrazo y que salga todo muy bien y gracias por contarnos un poquito de este tu libro.
Un abrazo muy grande y muchas gracias. Adiós, adiós.
Adiós.